when the technology we need helps us achieve the things we want.
Hey, Lexus, send a text to Bay. I sold my app. Let's celebrate.
Cracking the code to success is as effortless as your excellence. Recode your future with the tech-forward and tech-ready Lexus NX. Experience amazing at your Lexus dealer.
...1.200 hombres desembarcan en una playa del sur de Cuba en mitad de la noche. Entrenados, financiados y armados por la CIA, estos exiliados cubanos esperan liberar la isla del dominio comunista de Fidel Castro. Lo que pasó después fue uno de los mayores fracasos de la inteligencia estadounidense de toda la historia. El 17 de abril de 1961 comenzó la invasión de la Bahía de Cochinos, una operación encubierta de Estados Unidos para derrocar a Fidel Castro. La enemistad entre Fidel Castro y Washington comenzó a gestarse dos años antes, en 1959. La Revolución Cubana había culminado con el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista y aupó a Castro al poder. Inicialmente, Estados Unidos no vio con malos ojos la caída de Batista. Sin embargo, todo cambió rápidamente cuando Fidel Castro comenzó a nacionalizar propiedades estadounidenses como plantaciones azucareras, refinerías de petróleo, compañías eléctricas y telefónicas. Como respuesta, Estados Unidos rompió relaciones con Cuba e impuso un embargo económico a la isla que afectó a las exportaciones azucareras cubanas. El embargo de Estados Unidos llevó a Cuba a entablar relaciones con el gran enemigo geopolítico de Washington, la Unión Soviética. Moscú se convirtió rápidamente en el mayor socio comercial de la isla. En plena Guerra Fría, Estados Unidos veía este acercamiento como un peligro para su seguridad nacional. Para Washington, un estado satélite soviético a apenas 140 kilómetros de Florida resultaba inconcebible. Por ello, Estados Unidos decidió pasar a la acción. Durante la presidencia de Dwight Eisenhower, la CIA empezó a planificar el derrocamiento de Castro. La idea era simple: entrenar a exiliados cubanos, transportarlos a la isla y provocar un levantamiento popular que acabara con el gobierno revolucionario. Esta estrategia ya la había funcionado a Washington en otros lugares, como en Guatemala o en Panamá. Cuando John Kennedy asumió la presidencia de Estados Unidos en 1961, el líder demócrata heredó este plan avanzado. Aunque tenía dudas, sus asesores lo convencieron de seguir adelante con algunas modificaciones. Kennedy disminuyó el número de aviones de combate implicados y obligó a cambiar la hora y el lugar de la invasión. El punto de desembarco ya no sería Trinidad, sino la Bahía de Cochinos, un lugar pantanoso y aislado en el sur de Cuba. La operación comenzó el 15 de abril, cuando 8 aviones pilotados por exiliados cubanos bombardearon varios aeródromos para destruir la Fuerza Aérea Cubana. Aunque causaron 7 muertos, los ataques no provocaron grandes daños a las fuerzas cubanas. Dos días más tarde, en la madrugada del día 17, 1.200 hombres de la Brigada 2506 desembarcaron en Playa Girón y otros puntos de la Bahía de Cochinos. La idea era recibir el respaldo de la población cubana para derrocar al castrismo. Pero en vez de eso, la brigada se topó con un ejército cubano listo para contraatacar. El gobierno cubano, que ya había previsto el ataque, desplegó tanques, artillería y unos 20.000 soldados que repelieron la invasión. Kennedy, temeroso de que el conflicto escalara a una guerra abierta con intervención de la URSS, se negó a enviar aviones para rescatar a los soldados. De este modo, la mayoría de los invasores fueron capturados por el régimen cubano. Tras solo 72 horas de combates, el triunfo cubano sobre Estados Unidos fue incontestable. Las consecuencias de la fallida invasión de la Bahía de Cochinos fueron inmediatas. Tras la operación, Castro declaró públicamente el carácter socialista de la revolución y estrechó aún más sus lazos con la Unión Soviética. Esto terminaría provocando la famosa crisis de los misiles de Cuba de 1962. Con el objetivo de proteger a Cuba de una nueva invasión de su vecino del norte, Moscú instaló misiles balísticos en la isla apuntando directamente a Estados Unidos. El incidente, que estuvo a punto de desencadenar una guerra nuclear, terminó con la URSS aceptando retirar sus misiles de la isla. A cambio, Estados Unidos haría lo propio con los misiles Júpiter que tenía desplegados en Turquía y se comprometió a no volver a invadir Cuba. La crisis de los misiles inauguró una fase de distensión entre Washington y Moscú y concienció al mundo del peligro de las armas nucleares. Del mismo modo, facilitó la permanencia de Fidel Castro en el poder. Hoy en día, el castrismo sigue dominando la política cubana, con Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba y primer secretario del Partido Comunista. Sin embargo, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba quedaron envenenadas para las siguientes décadas. El embargo económico, reforzado tras la invasión, sigue en vigor más de 60 años después, a pesar de los intentos de normalización durante la administración Obama. Finalmente, la invasión de la Bahía de Cochinos supuso un golpe a la imagen de Estados Unidos y a la de sus servicios de inteligencia. Asimismo, la filtración de la operación a la prensa puso de manifiesto las deficiencias de la seguridad estadounidense. Unas deficiencias que todavía se reproducen hoy en día, como vimos recientemente con la filtración, por error, de los planes de guerra estadounidenses contra los hutíes en Yemen. Antes de terminar, te quería preguntar, ¿desde dónde nos escuchas en estas vacaciones de Semana Santa? ¿Te has ido a alguna parte? Cuéntamelo en los comentarios. Ah, y hoy en la historia no se detiene. Mañana te hablaré del científico más famoso del siglo XX. Un abrazo.
Hoy en la historia es un podcast producido por El Orden Mundial, conducido por David Gómez, coordinado por José Manuel Cuevas, con guiones de David Gómez y José Manuel Cuevas, edición de sonido y sintonía original, Local Reset Studios.